Miren, mis amigos todos. Una vez más queremos reflexionar los mensajes que la Iglesia nos presenta en este domingo. Este domingo de Navidad. Este domingo cercano al momento en que vimos que Dios se quiso hacer hombre por salvarnos para nuestro bien. Pero dentro de este ambiente de Navidad consideramos a Jesús, la persona de Jesús, que es el centro verdaderamente de toda esta celebración, todas estas celebraciones. Dios que se hace hombre para salvar la humanidad. Y así muchas veces le vemos a Jesús como persona especial, una persona singular, histórica. Pero Jesús no vivió aislado, vivió en una dimensión social. Jesús era miembro de un pueblo. Y todos pertenecemos a un grupo pequeño, un grupo mayor, y el grupo pequeño importante es la familia. Y en este hecho familiar, en este sentido de unidad familiar, hoy la Iglesia nos presenta el ejemplo de la Sagrada Familia. Siempre el domingo intermedio entre el día de Navidad y el día de principio de año, nos presenta este grupo de personas, Jesús como centro, con su madre la Santísima Virgen y San José, formando esta unidad que son ejemplo de la familia. Ciertamente que hoy día la familia pues ha cambiado mucho, cambiado en el sentido de tipo familiar, no con aquella férrea autoridad paterna del padre sobre la esposa y los hijos en algunos momentos, pero siempre sigue lo mismo, en que la base es el amor, el centro es el amor, y que verdaderamente podemos decir y cantar hoy a ese hogar, que siempre tiene que haber un hogar, un amor, una canción. Ha habido muchos que han querido desprestigiar la familia como si fuese algo ya pasado, y sin embargo es algo real y algo del futuro, decía el Papa Juan Pablo II. El futuro de la humanidad se fragua en la familia. Y decía esta frase: es la primera e insustituible escuela creadora de la humanidad, ejemplo y estímulo para las relaciones comunitarias más amplias, mediante la transmisión de virtudes y valores. Así que siempre sigue permanente la familia como algo necesaria. Y en estos tiempos en que hay tantas prisas, distancias, tráfico, accidentes, es decir, tantas dificultades en la vida, la familia es la que va reduciendo muchas veces las enfermedades y hasta enfermedades mentales, y sobre todo nos apuntan los verdaderos valores. La dignidad, de la persona, la tolerancia y respeto, la servicialidad y solidaridad, la responsabilidad y defensa y cultivo del amor y la vida, pero sobre todo el estar con Dios cuando nos fijamos en la fe, en la Sagrada Familia, porque en realidad nada puede realizarse hermoso, trascendente, de valor pleno, si no hay fe, si no hay sobre todo amor. Si nos queremos como se quería aquella familia en Nazaret. El amor no quita todos los sufrimientos, claro que los amengua mucho, es decir, los va aminorando, porque el amor va compensando muchas cosas. Pero la Sagrada Familia también fue víctima del egoísmo de los poderosos, fue perseguida, tuvo que ir errante caminando hacia Egipto. Y así nos lo cuenta hoy el Evangelio de este ciclo A, que está tomado del San Mateo en el capítulo segundo. Cuando se marcharon los magos, el ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo: «Levántate, coge al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo». José se levantó, cogió al niño y a su madre de noche, se fue a Egipto y se quedó hasta la muerte de Herodes. Así se cumplió lo que dijo el Señor por el profeta: «Llamé a mi hijo para que saliera de Egipto». Cuando murió Herodes, el ángel del Señor se apareció de nuevo en sueños a José en Egipto y le dijo: «Levántate, coge al niño y a su madre y vuélvete a Israel. Ya han muerto los que atentaban contra la vida del niño». Se levantó, cogió al niño y a su madre y volvió a Israel. Pero al enterarse de que Arquelao reinaba en Judea como sucesor de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allá. Y avisado en sueños, se retiró a Galilea y se estableció en un pueblo llamado Nazaret. Así se cumplió lo que dijeron los profetas, que se llamaría Nazareno. Pues sí, amigos, Jesús tuvo que huir a Egipto. Dicen algunos comentaristas que quizá a lo mejor San Mateo acentuó todo esto porque ya el profeta Oseas había dicho: «De Egipto llamé a mi hijo», para que se cumpliera. Pero claro, el profeta Oseas hablaba sobre todo del hijo, el pueblo de Israel, que había salido de Egipto, pero ahora se refería, diríamos que se podía acoplar, podía acomodar para hablar de este hijo suyo, Jesús, que de nuevo volvía de Egipto como un nuevo Moisés para salvar al pueblo, pero ahora ya no al pueblo de Dios solo, sino a todo el pueblo de Dios que somos todos nosotros. Y ahora iba a vivir en Nazaret esa vida sencilla, humilde, esa vida de verdadero hijo, al mismo tiempo que hijo de Dios, y preparándose para las grandes predicaciones de nuestra salvación, haciendo vida de familia y enseñando las virtudes propias de una verdadera familia. Algo que nos enseña muy importante la familia de Nazaret es sobre todo la disponibilidad ante la palabra de Dios. Diríamos, esa obediencia a la palabra de Dios, ese estar atento a ver cuál es el mensaje de Dios, qué es lo que Dios quiere para nuestra familia, como cada uno debe estar en esa disponibilidad y abandono en las manos de Dios. Esto lo sintieron la familia de Nazaret antes de estar en Nazaret, cuando tuvieron que ir a Egipto y sintieron en su alma esa voz de Dios, que aquí está significada por lo del ángel del Señor. ¿Quién sería el ángel del Señor? El ángel del Señor puede ser la Sagrada Escritura, puede ser alguna persona, alguien que el nombre de Dios nos va dictando un camino para seguir. El hecho es que, siguiendo la voz del Señor, vieron que no todo es fácil, porque hay que abandonarse. Este abandonarse es dejar tantas otras cosas materiales. La familia a veces está pegada a modas, a constituciones, a costumbres, que a veces son buenas, pero a veces no son tan buenas, y sin embargo tenemos que estar más atados a ese Dios, que a lo mejor nos pide, como a la Santísima Virgen, a San José, al niño Jesús, pues marchar y huir a Egipto. Y así, pues, la Virgen en ese momento es como la Virgen de la huida, la Virgen de los gitanos, la Virgen que va caminando juntamente con San José, quizá en aquel burquito, con el niño Jesús, pero siempre haciendo la voluntad de Dios.
De sus tierras en un asno va montada. algunos que a lo mejor dicen, pues si yo tuviera un angelito que me dijera qué es lo que tengo que hacer, cómo tendría que llevar a mi familia, por qué lugar. Pero Dios nos va dando sus mensajes, muchos mensajes.
Fueron de un lado hacia otro, María y José por esto, sin parientes ni familia, vivieron en el destierro, hasta que muriera Herodes, hasta que muriera Herodes, volviendo luego a su pueblo.
Y claro, hay algunos que dicen, pero ¿cómo Dios va a querer que nuestra familia pase tantas calamidades? No, si a veces Dios no es que lo quiere, exactamente, Dios no quiere esas calamidades. Dios permite que haya personas tan malas como Herodes, que quiso perseguir al niño y que mató a todos aquellos niños inocentes. Pero siguiendo la voz de Dios, aceptando todo eso como venido de las manos de Dios, donde uno se va significando. Lo importante es eso, hacerlo todo por amor. Sea que uno tenga que huir, sea que uno tenga que vivir de una o de otra manera, buscar siempre el amor, que esto es lo más importante. Y escuchar, como decía antes, a esos ángeles, que a veces es la misma Sagrada Escritura, que nos está hablando. Vamos a ver qué nos dicen hoy las otras dos lecturas. Empezamos con la primera, del libro del Eclesiástico, en el capítulo 3, que nos dice así. Dios hace al padre más respetable que a los hijos, y afirma la autoridad de la madre sobre la prole. El que honra a su padre expía sus pecados, el que respeta a su madre acumula tesoros. El que honra a su padre se alegrará de sus hijos, y cuando rece será escuchado. El que respeta a su padre tendrá larga vida, al que honra a su madre el Señor le escucha. Hijo mío, sé constante en honrar a tu padre, no lo abandones mientras vivas. Aunque flaquee su mente, ten indulgencia, no lo abochornes mientras vivas. La limosna del padre no se olvidará, será tenida en cuenta para pagar tus pecados. En esta lectura del libro del Eclesiástico, pues es muy posible que esté diciendo algo en una mentalidad que a lo mejor pues hoy no va en algunos ambientes, una mentalidad un poco demasiado, diríamos, a la antigua, pero ahí están virtudes que son para siempre, sobre todo la del amor, que significa respeto. Y aquí está hablando sobre todo a los hijos que tienen padres mayores, y a veces esos padres mayores, que de los cuales puede flaquear la mente hasta alguna vez, y sin embargo hay que tener cuidado con ellos y ser responsables en el amor, porque eso es verdadero amor. Y atender a esos hijos, los hijos que, cuidado con los padres en ese respeto, que por muy amigos que sean, nunca son solo amigos, sino que se necesita esa obediencia razonable y por amor. ¿Qué significa, como decía ya el Concilio Vaticano, agradecimiento, piedad filial, confianza, asistencia en las dificultades y en la soledad de la ancianidad? Y cooperación, porque los hijos son miembros vivos de la familia y en cuanto puedan deben cooperar, que todo eso significa amor. Claro, todo está concentrado con el amor. Claro, los padres pues son cooperadores del amor de Dios Creador y como sus intérpretes. Por eso deben cumplir responsablemente su deber de procreación de los hijos, mirarlos como el don más excelente del matrimonio y educarles humana y cristianamente, y así han de cooperar para ello el padre y la madre. Por eso ese valor que es propio de los padres, esa procreación responsable, la formación integral de los hijos, la autoridad amorosa y vigilante, el diálogo, comprensión y amistad sincera. Todo esto es importante para que el amor de los padres hacia sus hijos sea verdaderamente entrega, desvelo, y debe ser un auténtico amor.
auténtico amor, el amor de los padres hacia sus hijos, siempre va nunca pide el sacrificio, siempre va nunca pide.
Y por eso se debe a orar por los padres, para que sean así. Los hijos deben orar por los padres, y los padres para con los hijos. Pues San Pablo, en la segunda lectura de hoy, de la carta a los Colosenses, nos va a decir un poco más en qué consiste ese amor en la familia. Hermanos, como pueblo elegido de Dios, pueblo sacro y amado, sea vuestro uniforme la misericordia entrañable, la bondad, la humildad, la dulzura, la comprensión. Sobrellevaos mutuamente y perdonaos cuando alguno tenga quejas contra otro. El Señor os ha perdonado, haced vosotros lo mismo. Y por encima de todo esto, el amor, que es el ceñidor de la unidad consumada. Que la paz de Cristo actúe de árbitro en vuestro corazón. A ella habéis sido convocados en un solo cuerpo. Y celebrad la acción de gracias. La palabra de Cristo habite entre vosotros en toda su riqueza. Enseñaos unos a otros con toda sabiduría. Exhortaos mutuamente. Cantad a Dios, dadle gracias de corazón con salmos, himnos y cánticos inspirados. Y todo lo que de palabra o de obra realicéis, sea todo en nombre de Jesús, ofreciendo la acción de gracias a Dios Padre por medio de Él. Mujeres, vivid bajo la autoridad de vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, que eso le gusta al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos, no sea que pierdan los ánimos. El amor tiene que brillar en las familias, en los esposos entre sí, entre los padres con los hijos. Y San Pablo nos va diciendo en qué consiste el amor, que tiene que ser en una misericordia entrañable, bondad, humildad, dulzura, comprensión. Porque si no hay comprensión, pues no puede haber verdadero amor. Esa comprensión de los padres para con los hijos para con los padres. Sabemos que de una generación a otra se piensa de una manera diferente muchas cosas en la vida, pero el amor va dulcificando y va uniendo un poco más. Y lo primero tiene que pensar entre los esposos, entre el esposo y la esposa, que aquí habla un poquito de esa sujeción, pero de ese amor del marido a las mujeres, plenamente. Entonces ese amor significa unión, comunidad íntima de vida y amor, saberse comprender y dialogar mucho, fomentar cada día lo que favorezca ese amor, no lo que separa, sino lo que va uniendo, y por lo tanto evitar todo lo que es contra el amor, el egoísmo, buscarse uno al otro prescindiendo, buscarse uno a sí mismo prescindiendo del otro. Todo eso es falta de esa firmeza en el amor, que decía el Concilio Vaticano, magnanimidad de corazón y espíritu de sacrificio que se necesita entre los esposos, los padres con los hijos y con mucha oración. La vida de oración en cada uno no se improvisa, normalmente se aprende en la familia, se aprende a vivir en todas las cosas de religión. Ojalá pudiéramos decir, de mi madre aprendí a vivir la religión.
De mi madre vivir la religión. Y mi padre me enseñó a tener temor de Dios. De mi madre aprendí a vivir la religión. Por la noche al descansar, ella siempre me iba a hablar. Me solía repetir: no te olvides de rezar.
Y vivir la religión es aprender los valores propios de la vida. Porque no nacemos con el conocimiento de valores, los aprendemos por medio de enseñanzas y ejemplos concretos de nuestros padres, quienes desde el comienzo de nuestras vidas nos inculcan valores como la amabilidad, el respeto a los demás, la honradez y otros. Y en base a estas enseñanzas, nuestros hijos inician la construcción de su propio estilo de vida. Comienzan a reflejar un determinado comportamiento y muestran su perfil humano. Por eso, para enseñar estos valores, los padres tienen que comenzar a vivirlos y enseñarlos con el ejemplo.
De mi madre aprendí a pensar en los demás.
Y un valor, pues, es el respeto, la prudencia, es la responsabilidad, la lealtad, porque la responsabilidad nos afianza en la convicción de que tenemos que responder de nuestra conducta ante nosotros y ante Dios y ante nuestros semejantes. Y luego la sobriedad y la sencillez también, porque la cultura del mundo del consumo estimula la ostentación de lo que se tiene como signo de prestigio, y esto nos puede hacer caer en el engaño de la vida fácil y construir un modelo de vida que es tener muchas cosas, y no es eso, sino que es ser más que tener. Y luego, pues, ese respeto a la vida y al respeto a los demás.
Aunque mi generación no haga caso de su voz.
Y así, pues, tenemos que ver los serios problemas que están relacionados con los valores de la familia. Este gran índice que hay de separación, de divorcios, de drogas, de alcoholismo, de embarazos precoces, de abortos, y ser educado en los verdaderos valores será saber y aprender los valores para el porvenir, porque una familia cristiana de verdad hará una nación más cristiana con mayores valores humanos. Pues para ello, pues hace falta muchas veces pedirlo, porque no es fácil una familia que viva así. Por eso tenemos que pedir más por las familias, y hoy es un momento para que pidamos por nuestras familias y todas las familias que conocemos.
Una familia comienza en cualquier de repente. Que ninguna familia se acabe por falta de amor. La pareja sea el uno en el otro de cuerpo y de mente. Y que nada en el mundo separe un hogar soñador. Familia se albergue debajo del puente y que nadie interfiera en la vida y en la paz de los dos y que nadie los haga vivir.
Así pues, una familia cristiana de verdad debe ser una familia donde cada ser humano se desarrolle y procure vivir los valores de la familia de Nazaret, que es nuestro mejor modelo. Y ser familia cristiana al estilo de la familia de Nazaret debe ser el ideal de todos nosotros. Una tarea difícil, pero posible, en medio de este mundo tan materialista que busca solamente modelos inspirados de estos seres que no llenan la vida, que no sienten verdaderamente la vida llena de Dios.
Bendecido, Señor, la familia.
Así pues, en el hogar, que es donde practicamos por primera vez los valores del amor, la entrega, el perdón, el servicio y la solidaridad, la responsabilidad y la justicia y tantos otros que contribuyen a hacer de la familia una verdadera comunidad, en donde padres e hijos, esposa y esposo, hermanos y hermanas, abuelos y nietos, se complementen, se apoyen, se perdonen y expresen amor.
Que nadie se vaya a dormir sin buscar el perdón.
Y si crecemos en el seno de un hogar en donde se ora, en donde se transmite y vive el Evangelio, entonces seremos evangelizadores y evangelizados, que podremos cumplir con la misión de ser luz para convertir a otros en familias cristianas. ¿Cuántas veces en los diferentes ambientes se encuentran pues personas que están separados, que la familia no la tienen en mente, diríamos, no la tienen como apreciada, no la aprecian, porque no saben vivir los verdaderos valores cristianos e imitar a la familia de Nazaret? Porque en verdad todo podría ir mejor si en fervor y en alegría fuesen las madres María y los padres San José, y sus hijos imitasen a Jesús de Nazaret.
Todo podría ir mejor si en fervor y en alegría fuesen las madres María y los padres San José, y sus hijos imitasen a Jesús de Nazaret.
Pues sí, todo iría mucho mejor, veríamos la vida mucho más agradable, y muchas cosas se irían solucionando si vivimos la vida de Nazaret. Pues sí, amigos, vayamos a la Eucaristía, porque la Eucaristía, la misa, es una fiesta familiar de la gran familia cristiana. Todos somos como una gran familia, la familia de Dios en la Iglesia, y en la Eucaristía manifestamos esa unión, que así en este día, al mismo tiempo que pedimos por las familias humanas, nos sintamos todos familias en Dios y veremos cómo viviremos mucho más felices. Sea pues, amigos, hasta el próximo domingo. Adiós a todos.